Bueno, prácticamente ya con mucha actividad en el ámbito universitario, en un contexto muy particular. Decíamos el otro día que ya el comedor iba a empezar a funcionar y bueno, ya también a una agenda de trabajo para el periodo lectivo, ¿no es cierto?, 2026, con lo que implica, ¿no es cierto?, el año particular de la Argentina. Estoy con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, especialista Cristian Garrido. Gracias por venir aquí a los estudios. Buen día.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar de estas instancias porque entendemos que es muy importante compartir información sobre la universidad, sobre nuestra facultad, y que la gente sepa qué es lo que está pasando y cómo estamos arrancando este 2026.
Totalmente, ¿no? Un año complejo que ya viene el año pasado, sobre todo por lo que significa mantener la matrícula, ¿no?
Por suerte, este año, entiendo también por el trabajo que hicimos desde noviembre del año pasado respecto de la promoción de carreras, venimos con una muy buena inscripción. Son 2.500 inscriptos a nuestra facultad este año, 2026, superando ampliamente a los 1.900 del año pasado. Y a nivel universidad son más de 11.000 personas que se han anotado. Que, más allá de que todavía estamos en proceso de concretar estas inscripciones, es la presentación de la documentación, parece que hay voluntades, hay mucho interés en la universidad pública, mucho interés en las carreras que brinda la UNAM, que brinda nuestra facultad, y queremos favorecer que quienes tienen interés, quienes tienen ganas de comenzar una carrera universitaria lo puedan hacer, y por eso extendimos las inscripciones hasta el 13 de marzo. Así le damos tiempo a todos y a todas que presenten la documentación y puedan comenzar a cursar una carrera en nuestra facultad.
Por ahora leemos que el comedor viene también a acompañar una situación de muchos que, bueno, tienen que, en principio, mantenerse la del año pasado, ¿no es cierto? O sea, de lo que tenían ya la beca.
2025 son los estudiantes que ya vienen becados del año pasado, el 18 de febrero, coincidiendo con el inicio de las mesas de exámenes en nuestra facultad, se hizo la reapertura del comedor universitario, así que ya desde esa fecha están acercándose a almorzar por ahora quienes cursan en nuestra facultad. Estamos avanzando en las compras, los procesos de licitaciones para este año, para poder también comenzar a brindar la cena. Nuestro comedor, de lunes a viernes, tenemos almuerzo y cena. Y becados, son más de 1.100 becados que lo venimos sosteniendo en estos tiempos. Y bueno, estamos trabajando para ver si es posible en estas semanas también comenzar a servir la cena.
Sí, bueno, suele ser una de las becas más solicitadas, ¿no? Terminado este tiempo ahora de inscripción y presentación de documentación, seguramente que esto podría incrementarse.
Hay mucha demanda y quienes comienzan hoy es 2 de marzo, estamos iniciando el curso de ingreso a las 8 de la mañana. Quienes comienzan hoy el curso de ingreso también pueden comenzar a asistir al comedor, por eso también la demanda es mayor. La cantidad de estudiantes que van al comedor se incrementa y eso también hace que tengamos que tener las condiciones fundamentales para poder seguir brindándoles, porque nunca bajamos la calidad del servicio ni la calidad de los alimentos que se ofrecen en el comedor, así que queremos este año seguir sosteniendo el mismo servicio, almuerzo y cena, y la misma calidad de la bandeja.
¿Cómo será la reunión con sus demás pares, ¿no es cierto?, y con la misma rectora en este contexto, ¿no es cierto?, respecto al presupuesto? ¿Cómo se está discutiendo, viendo?
Por tercer año consecutivo estamos con mucha incertidumbre sobre el presupuesto para este año. Y esto no es una queja, ¿no? Creo que a veces se entiende que solamente estamos reclamando más presupuesto, pero lo cierto es que lo planteamos porque si queremos sostener la calidad de la formación universitaria gratuita, pública, y es fundamental que contemos con el presupuesto adecuado para sostener plenamente todas las actividades que se llevan adelante en una universidad pública. Y eso compete no solamente a las clases, sino también a las actividades de investigación y de extensión, como así a las becas universitarias, no solamente las que puede ofrecer la universidad y la facultad, sino las que desde el Gobierno Nacional se vienen implementando y que en los últimos años se han reducido en número y también en lo que respecta al importe. Las inversiones en infraestructura, el mantenimiento de los edificios, nosotros tenemos 5 edificios, y si no haces mantenimiento, eso se cae y luego es mucho más difícil levantarlo, así que también venimos sosteniendo el mantenimiento. Y si miramos los números, el 2025, la Subsecretaría de Políticas Universitarias destinó 0 pesos a este tipo de cuestiones, así que son las facultades, cada una de las unidades académicas las que con mucho esfuerzo vienen sosteniendo su funcionamiento. La universidad viene sosteniendo su funcionamiento porque lo que nos interesa es que los estudiantes puedan seguir adelante con sus estudios, se puedan ingresar, puedan avanzar y se puedan recibir y podamos tener más profesionales formados en la universidad pública. Pero bueno, para eso es fundamental contar con las condiciones adecuadas en términos institucionales y también pedagógicos y todo lo que hace la infraestructura para que esas actividades y esas acciones sean posibles.
Mayormente el gasto son de servicio, ¿no es cierto? Que eso también necesita la facultad, ¿no es cierto? Dígase agua, luz, teléfono, etcétera.
Tenés agua, luz, teléfono, internet, seguridad, limpieza, mantenimiento, los ascensores, alquileres, que todos los años incrementan. Ahora estamos iniciando el año y viendo cuánto vamos a tener que cubrir de alquileres este año, que a su vez los albergues tenés que cubrir internet, seguridad, agua, luz, y que también tengan las condiciones adecuadas para que los estudiantes vivan allí. Por eso también, finalizando el año pasado, se hizo una inversión importante en equipamiento para los albergues y este año estamos entregando heladeras, cocinas, colchones, camas, lavarropas, todo para hacer todo aquello que se necesita para hacer mejor la estadía aquí en la ciudad de Posadas, que habitualmente el movimiento es de lunes a lunes, y que combinado con las políticas del comedor y otras acciones, los estudiantes con mayores necesidades puedan seguir adelante con sus estudios.
Vinculación con los municipios para la cuestión de los albergues, porque también debe ser los albergues otra de las demandas, ¿no?
Los municipios habitualmente tienen eso, lo administran y lo manejan los municipios. Nosotros estuvimos el sábado en el municipio de San Javier con la presentación de documentación de quienes anotaron el profesorado en educación especial. De más de 300 inscriptos, 220 concretaron la inscripción el sábado, así que estuvimos ahí conversando con los estudiantes y con las autoridades locales, recorriendo la escuela donde se va a dictar las clases, con el director y las vicedirectoras y su equipo de trabajo. Y bueno, charlando con el intendente nos decía que ellos tienen un albergue, son 25 estudiantes, y que tienen mucha demanda y que efectivamente hay toda una inversión y todo un esfuerzo por parte de los municipios para poder sostener esos espacios. Y sabemos, por el vínculo que tenemos a partir de las expansiones territoriales, que hay una preocupación y hay un interés por parte de los intendentes de que los estudiantes puedan seguir adelante, ¿no? Que su comunidad pueda tener acceso a la educación superior. Y por eso también vienen invirtiendo en educación pública y este año abrimos inscripciones en 3 nuevas extensiones áulicas en Puerto Rico, con la licenciatura en Trabajo Social, en Ruiz de Montoya la carrera de Guía de Turismo y en San Javier el profesorado en Educación Especial. Con una buena cantidad de inscriptos, decían, en San Javier son más de 300, en Puerto Rico son más de 200 y en Ruiz de Montoya estamos superando los 100, así que hay mucho interés en el interior de la provincia de poder acceder a una carrera universitaria.
Totalmente. Creo que lo hablábamos el año pasado también, ¿no es cierto?, de ir a terreno, ir a lugares, también es una forma hoy de cercanía que tiene la universidad.
Totalmente. Y yo lo planteo para las carreras de ciencias sociales y humanas, es decir, que hay interés y hay demanda de este tipo de formación. Y lo que venimos haciendo es tener una mayor presencia en todo el territorio de la provincia. Incluso seguimos sosteniendo una extensión áulica en Ituzaingó, Corrientes. Y eso es, por un lado, la descentralización de la formación, o sea, que no solamente se dicten estas carreras en la ciudad de Posadas, sino que también puedan haber alternativas en el interior de la provincia, más allá de que la apertura sea por cortes, de la carrera completa, y luego se ve si se puede volver a reabrir. Pero vemos que en estas experiencias se acota la distancia entre el tiempo teórico de duración de un plan de estudios y el tiempo real de cursado de una carrera. Quienes comienzan una carrera de 3 años, a los 3 años la mayoría está finalizando, o una carrera de 4 años está finalizando. Entonces la modalidad de cursado, la intensidad, la dinámica, la forma en la cual se trabaja y se construyen los vínculos en estas experiencias, viene favoreciendo la retención, la permanencia y el egreso.
Claro.
Con una, realmente una buena cantidad de graduados y graduadas. El año pasado cerramos intérprete universitario de lengua de señas en Garuapé, con más de 30 graduados. La carrera de TICE, técnico en investigación socioeconómica en Puerto Rico, con más de 20 graduados. Anteriormente, educación especial en Campo Viera, con más de 60 graduados y graduadas, que además comienzan a trabajar antes de recibirse en muchos casos y tienen una rápida inserción laboral. Es decir, hay una demanda también de graduados en estas disciplinas, y nosotros hacemos un trabajo de diagnóstico de talleres con las escuelas, además de conversar, por supuesto, con los intendentes, para definir qué carrera podemos llevar a esos territorios. Y de esa forma venimos trabajando, y la demanda que estamos teniendo también da cuenta no solamente del interés o las ganas de comenzar una carrera en la universidad pública, sino de hacer una carrera de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Es un contexto complejo, ¿no? Pensaba, ¿no es cierto?, el inicio de clase, que ahora va a ser la apertura oficial, pero va a estar con algunas dificultades, ¿no? Si es que realmente se materializa por allí el reclamo social, ¿no es cierto?
Y las dificultades respecto del presupuesto, la incertidumbre este año, porque hay una ley de financiamiento universitario aprobado, y vemos que se ha presentado un nuevo proyecto de ley de financiamiento para reemplazar la anterior, que ni siquiera se llegó a implementar todavía. Y eso implica, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones salariales, una pérdida importante de poder adquisitivo y de ingresos de la docencia universitaria y también de los trabajadores no docentes, pero también para los estudiantes una pérdida en lo que respecta a las becas universitarias, las posibilidades de hacer carreras, carrera como investigador, tanto en el ámbito de la universidad como del CONICET, de acceder a los albergues, de acceder a la participación en proyectos de extensión, en proyectos de investigación, y que son experiencias que hacen a la formación integral que ofrece nuestra facultad y que también permite que los planes de estudios, que los programas estén constantemente en revisión, más allá de que ahora, por la implementación del sistema de créditos, estamos revisando todos los planes de estudios de nuestras carreras y trabajando en su modificación, en su actualización, pero esta vinculación con la producción de conocimientos, con el trabajo en territorio, permite un proceso constante de revisión y de actualización de los programas y de las perspectivas o los enfoques de los cuales se discuten y se trabajan. Entonces, hay temas que hoy por hoy hacen la realidad, que son parte del debate público y que tienen relación directa con lo que se estudia en las ciencias sociales y humanas. Y son las ciencias sociales y humanas las que están dando el debate y las que están generando aportes para pensar, para comprender, para tener argumentos respecto de todo lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Argentina puntualmente.
Claro, la discusión del presupuesto pareciera central, ¿no? Ayer escuchamos un discurso muy confrontativo en el cual obviamente otra vez se habla de reforma de ámbito educativo, ¿no? Pareciera que no se piensa como inversión, ¿no es cierto?, el tema educativo.
La sociedad argentina mostró ya en varias oportunidades, pero en dos puntualmente en los últimos años, con marchas masivas en la calle, la importancia que tiene la educación universitaria pública y gratuita en Argentina, porque es una lucha de los estudiantes, es una lucha y un logro de la clase trabajadora, es la posibilidad de que amplios sectores de la sociedad tengan acceso a la educación superior, al ejercicio de un derecho y a las posibilidades del ascenso social, de modificar sus condiciones de vida, de tener una mejor calidad de vida. Porque la universidad transforma las vidas de quienes la transitan y les permite acceder a mejores trabajos, les permite tener mejores salarios, mejores actividades profesionales que se llevan adelante, mejor calidad de vida. Uh-huh. Por eso sigue siendo una herramienta de ascenso social y hay números que se sostienen en el tiempo y la gran mayoría de nuestros estudiantes siguen siendo primera generación de profesionales, primera generación de graduados universitarios. Uh-huh.
Bueno, sé que está con el tiempo contado porque tiene ya en un ratito la apertura, ¿no? Inicio formal de los ingresantes.
Nosotros tenemos la jornada de ingreso a la vida universitaria. Uh-huh. Y hoy comienza a las 8 de la mañana. Las comisiones, tenemos 4 comisiones por la mañana, 4 comisiones por la tarde, si no me equivoco. Uh-huh. Y por la cantidad de estudiantes que tenemos, están divididas en comisiones. Y hoy a las 8 de la mañana vamos a darle la bienvenida, un breve acto como para contarles un poco bien qué van a encontrar en nuestra facultad y de qué manera vamos a trabajar para que las experiencias en nuestra institución sean realmente gratificantes y que encuentren la calidad educativa que están buscando para su formación. Así que contentos por la posibilidad de arrancar con el ingreso. Pero me gustaría también contarles que desde el año pasado, fines del año pasado, y por primera vez, comenzamos a implementar el curso de ingreso general totalmente virtual o autoasistido. Uh-huh. O a distancia, que no es excluyente, es decir, podés hacer el curso en forma totalmente a distancia. Uh-huh. Se certifica que lo hiciste así, luego solamente vas al curso específico y al inicio de clases.
Claro.
O podés venir en forma presencial. O si lo hiciste virtual y querés venir igual a conocer a tus compañeros, claro, compañeras, a los docentes, conocer la facultad, también lo podés hacer. Pero sabemos que en este momento es difícil trasladarse, uh-huh, a la ciudad de Posadas, poder cubrir los costos como, uh-huh, para estar aquí. Entonces queremos favorecer la posibilidad de que puedan acceder, que puedan seguir estudiando, o que puedan comenzar a estudiar. Así que también es una forma de respuesta a las demandas sobre mayor virtualización, uh-huh, de las propuestas formativas. Entonces comenzamos este año, fines del año pasado, con esta primera experiencia de curso, uh-huh, de jornada de ingreso a la vida universitaria en formato totalmente virtual.
En este camino empezaríamos en abril las clases, más o menos.
Fines de marzo. Está previsto el inicio de clases, 25 de marzo. Uh-huh. Ahora tenemos el curso general, el curso específico y luego ya arrancamos con las actividades. Y esperamos que efectivamente el financiamiento del presupuesto, uh-huh, sea el adecuado para poder seguir sosteniendo todo, los viajes estudiantiles, quienes han optado por la carrera, por ejemplo, de guía de turismo, que es importante para la formación, los viajes estudiantiles, los viajes académicos, pero también para estudiantes de todas las carreras, el trabajo en territorio, como así también de los docentes que participan de jornadas, de eventos, de congresos, y que hacen la dinámica de la vida universitaria. Uh-huh. Y creo que el trasfondo de todo esto, como lo planteabas en términos de reforma, es apuntar a una modificación y a un cambio absoluto respecto de cómo entendemos el sistema universitario y la formación universitaria. Esperemos que eso no pase. Esperemos que el derecho a la formación universitaria y la universidad como derecho siga estando garantizado.
Bueno, espero haber preguntado lo que sea básico para este año 2026, que vamos a transitar seguramente con este contexto tan particular. Y bueno, seguiremos conversando en algún momento, decano, por esta realidad que siempre nos compromete socialmente, ¿no?
Totalmente, así que gracias por el espacio, gracias por esta posibilidad de compartir información y como saben, la línea es abierta, así que cuando necesiten, cuando quieran saber algo de lo que está pasando en nuestra facultad, a disposición para charlar con ustedes.
Totalmente, ¿no? Así estamos con el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, especialista Cristian Garrido.